Ayer cumplió doña Sofía 80 años y hay que ver la pintaza que tiene, la clase, el tipazo y lo contenta que está la gente con su trabajo. Lo celebró con una comida en Zarzuela a la que asistieron unas 50 personas entre familiares y amigos. Carles Navarro, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Tú lo has dicho, tiene una pintaza extraordinaria. Extraordinaria, no aparenta los 80 años que cumplió ayer el 2 de noviembre. Y como tú has dicho, para celebrarlo, pues su hijo le organizó una fiesta en Zarzuela, una comida en la que asistieron familiares y amigos, pero por la tarde continuó la celebración, se cogió del
brazo. ¿Cómo le gusta a ella?
Sí, sí. Lo celebró con cosas de cultura, que ella es muy, muy cultural, ya lo sabes, muy melómana. Se cogió del brazo de don Juan Carlos y asistieron al concierto de la Orquesta Sinfónica Freixenet de la Escuela Reina Sofía, bajo la batuta de Plácido Domingo, y que interpretaron para ella el concierto de Brandenburgo número 6 en si bemol mayor de Johann Sebastian Bach y la sinfonía número 7 en la mayor de Beethoven. Fíjate que a pesar de que ya no es titular de la corona, ya no es es reina emérita, sigue prestando servicio a la familia real, a la corona, a su hijo, al rey Felipe. Sí, exacto. Es uno de los miembros mejor valorados de la familia real, a pesar de que su agenda se ha visto reducida. Y hace unos días, y vamos a recordarlo si te parece, Cristina, se llevó una gran ovación por parte del público asistente a un concierto en el Teatro Real al que ella también asistió.
Solo podemos expresarle nuestra más emocionada gratitud por servir a España como reina.
Y esta es la música de Princesa por Sorpresa, porque de la reina vamos a la nieta. La princesa de Asturias, doña Leonor, por fin se ha estrenado en un acto oficial, que no será porque no lo hemos dicho en esta sección. Hemos podido escuchar su voz, fue el día de su cumpleaños, cuando leyó ante los poderes del Estado una parte de la Constitución española, y hay que decir que estuvo brillante, segura, con una dicción perfecta y mirando al público. Yo no daba crédito, querido Carles.
Yo, Cristina, espero que hayan escuchado mucho esta sección, como tú muy bien has dicho, porque durante este año hemos comentado mucho esto, que no tuviese protagonismo en la agenda de la familia real, la princesa de Asturias, y por fin ha tenido un acto para ella, yo no sé si por y para ella, pero en el que ha participado de manera muy activa. A mí me gustaría resaltar la cara de su madre, de la reina Leticia, porque como tú has dicho, lo hizo de una manera brillante. Y ahí se notó mucho la mano de su madre, porque otra cosa no. Pero locutar, leer y declamar, la reina Leticia sabe un rato. Se trataba del 40 aniversario de la Constitución y Leonor se desenvolvió así de resuelta en su primera intervención pública. Cristina.
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria.
Ya lo hemos comentado antes, pero la verdad es que es sorprendente verla que incluso interpreta el texto, ¿eh? No solamente lee, y las cámaras enfocaron la cara de la madre, que desde luego desbordaba de orgullo, como es normal, ¿verdad?
Es que lo de interpretar el texto es muy de su madre, ¿eh? Si nos fijamos en los
abuela,
discursos que...
de su tía abuela,
sí,
¿te acuerdas?
Exacto, es verdad, tienes razón. Cuando leyó en la boda de los entonces príncipes, Menchú Álvarez del Valle interpretó, ¿no?, aquel texto, pues ella ha hecho lo mismo. Toda la familia estuvo pendiente de ese debut, incluso su abuelo, el rey Juan Carlos, quien desde Santiago de Compostela afirmó que la nieta estaba nerviosa, aunque no se le notó, pero lo hizo divinamente.
No, pero lo de la nieta lo he visto, sí. Estaba muy nervioso, pero lo ha hecho divinamente.
He entendido que estaba nervioso él. A mí me ha parecido
no, ella.
Divinamente ella. Es una expresión divina que casi no se usa ya, que es muy castiza. Mi abuela Pilar, que en paz descanse, la utilizaba mucho. Y verdaderamente solo habla así don Juan Carlos, ¿eh? Esto bueno, lo tiene, yo qué sé, de la
Carmen
chata,
Ordóñez
no sé.
La utilizaba también mucho, ¿eh? Carmen Ordóñez.
Es que es muy, muy castiza. Y de Madrid sí. En concreto, divinamente. Eso es muy español, sí. Bueno, esperemos que sea el inicio de muchos más actos públicos de la joven Leonor. Isaac ha querido, Carlas, 3 millones de euros y los tienes a mano porque el próximo 12 de noviembre puedes pujar por un lote histórico de joyas que va a subastar en Ginebra Sotheby's y que son el tesoro, el joyero de la reina María Antonieta de Francia, la que murió al lado de Luis XVI. Verdaderamente debe de ser interesantísimo.
Pues mira, esas joyas, Cristina, han estado 225 años escondidas y sus propietarios, que son ahora la familia Borbón Parma, que son parientes del rey Juan Carlos, bueno, y del rey Felipe, deciden sacarlas a la luz y rentabilizarlas. Mira, el lote completo consta de un collar de 119 perlas naturales, diamantes de 49 quilates, pendientes, broches y un anillo con las iniciales de la reina María Antonieta y mechones entretejidos del cabello de la monarca, entre otra charcutería fina que decía Marujita
Díaz. Es que era muy del estilo de la época. Las Bronti también hacían esto, se hacían joyas con sus propios cabellos y los de los amigos. Pero claro, tiene todo el morbo. Recordemos que María Antonieta fue decapitada, con ella terminó la monarquía en Francia. Pero la pregunta es que te tengo yo que hacer es cómo llegaron las joyas de María Antonieta a manos de estos Borbón Parma.
Bueno, a ver si te lo puedo explicar. Lo voy a leer, porque he empezado ya a investigar un poco el árbol genealógico y la verdad es que hay muchos nombres y voy a ver si los puedo decir todos y bien dicho además. Mira, la ruta que siguen las joyas es un poco complicada. Como te decía, la reina María Antonieta y una dama de compañía deciden ocultarlas en cajas y en los vestidos de la soberana y mandárselas al emperador de Austria para que las guardase. La hija de María Antonieta, María Teresa de Francia, que consigue escapar de la Revolución Francesa, llega a Viena y el emperador de Austria le devuelve las joyas. Y como no tuvo hijos, aunque se casó con Luis Antonio, duque de Angulema, divide en tres partes iguales el lote de joyas entre sus sobrinos. Luisa María Teresa de Artois, casada con Carlos III de Parma, su sobrino, el conde de Chambord, y la esposa de aquel, María Teresa de Austria Este.
O sea, tres sobrinos en definitiva de los herederos de la corona de Viena.
Más o menos.
Y fue uno de estos sobrinos, ¿no?
Fue el hijo de Luisa y Carlos, Roberto de Borbón Parma, quien hereda las joyas, y estos pasan después a Elías de Borbón Parma y su mujer, María Ana de Austria, fueron las que las inventaron, ¿no?
Las inventariaron.
Hicieron el inventario, sí, y guardaron celosamente hasta hoy. Los descendientes son el fallecido infante Carlos de Borbón Parma y su mujer Ana de Francia, que para aquellos que siguieron la boda de los príncipes de Asturias eran los que iban los primeros en el cortejo nupcial acompañando a don Felipe hacia la Catedral de la Almudena.
Total, que vamos a poder ver estos anillos con pelos de María Antonieta y sus collares y joyas que dieron lugar a no pocos vaivenes políticos. Algún día lo contaremos. Y terminamos la sección con toda una confesión por parte del príncipe Carlos Felipe de Suecia. Según ha contado The Sunday Times, dice que lo acosaron en el colegio.
Así es. El hijo menor de Carlos Gustavo y Silvia es disléxico, como su padre y su hermana Victoria. La dislexia, por si hay algún despistado, es la alteración de la capacidad de leer por la que se confunden o se altera el orden de letras, sílabas o palabras. Uh-huh. Al parecer, el príncipe... ¿Te cuento por qué sufrió acoso, Cristina?
Claro.
Mira, al parecer el príncipe cometió un error de lectura en una entrega de premios televisada y sus compañeros de colegio se lo hicieron pagar muy caro. El príncipe ha calificado de horrible el aluvión de mofas y que la gente fue muy dura con él, Cristina.
Oye, y resulta que la familia real sueca no es la única disléxica, ¿eh? Parece muy frecuente esta disfunción en los royals europeos.
Mira, Harry de Inglaterra, por ejemplo, que está muy de moda ahora mismo por su matrimonio con Meghan Markle, lo fue de pequeño. Y su prima Eugenia de York también. La princesa Astrid de Noruega, que es hermana del rey Harald, también lo es. Y en Luxemburgo tenemos al príncipe Luis y en Bélgica está el príncipe Emmanuel. Pero ya te digo, los que se llevan la palma son los suecos porque desde luego es prácticamente toda la familia disléxica.
Que no se puede hostigar a nadie por esto ni por nada.
No, no, por supuesto.
Carlas Navarro, muchísimas gracias.
Cristina, un abrazo.